Bueno, y estamos aquí en la continuidad de nuestro Debatiendo la Actualidad. Les agradecemos todos los mensajes que recibimos de San Luis, también de Villa Mercedes, que estamos en FM Milenio en el 89.3, y agradeciendo por supuesto la posibilidad de tener personalmente a la diputada Fernanda Espinosa en nuestro piso aquí en el estudio, y que es una persona que realmente, inquieta, es la diputada que siempre tiene algo para contar, porque su actividad es constante en la lucha por mejorar la calidad de la vida de las personas. Así que yo le tengo un afecto muy importante, porque la verdad, a lo largo de mis 30 años de periodista, he conocido muchísimos diputados, pero personas que realmente accesibles, que tengan ganas de contar lo que hacen o que hagan tanto, no me tocó, como Fernanda Espinosa. Así que, Fer, muchas gracias por estar con nosotros.
Carmen, lo primero, el cariño es mutuo, lo sabes, te lo he manifestado. Gracias por la invitación, a tu equipo, me encanta estar en Radio Nacional. Ya te lo he dicho otras veces también, me queda cerca de casa, así que yo estoy en el barrio. Un placer estar acá y agradecida que me convoques y que podamos hablar de lo que pasa en el ámbito legislativo, que por supuesto a veces no es lo principal en el día a día, porque va un camino, un proceso más lento, al mismo tiempo sus efectos demoran más, por ende no es tan consumido, pero sí son cosas significativas, que sientan bases.
Definitivamente, porque por ejemplo en este caso nosotros te convocamos por tu nuevo proyecto de la adhesión a la ley del etiquetado frontal, pero también a ese proyecto que vos le agregaste algunos artículos que pensaste que es bueno para la salud y sobre todo para la alimentación de todos los argentinos, en particular de los puntanos, ¿no?
Sí, la realidad, primero celebramos siempre cuando Nación agarra estos temas, porque es un reflejo que la sociedad también empieza a entender que esto es urgente. ¿Y por qué digo urgente? Es porque uno, además sabés que estuve en salud también un tiempo largo antes de entrar en diputados, y uno va siguiendo el monitoreo sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, que por supuesto su aumento, su prevalencia, su tasa de mortalidad también significativa en la provincia de San Luis, mucho tiene que ver con qué comemos y cuánto estamos expuestos a todos los factores externos, uh-huh, tanto internos al organismo, la alimentación, como todo lo del ambiente, ¿no? Y son cosas que ya tenemos que empezar a tomarlo distinto, porque ya hay evidencia científica suficiente que dan cuenta que nos alimentamos mal. Y esa alimentación mala que estamos teniendo, por supuesto que también repercute en la calidad de vida. Y mucho de esto no lo sabemos. Entonces, a la hora de tomar una decisión sobre qué vamos a comprar, qué vamos a consumir, la realidad es que como no conocemos, la letra de las etiquetas son pequeñas, uno no la ve, la realidad es que... Y si la ve, no la entiende, porque también...
También tiene algunas palabritas que no son al alcance de todas las personas.
Y menos cuando uno tiene que ir a hacer una compra para su casa, para su familia, y tiene que pensar en una cantidad de productos, y que en todo esto lo único que estamos viendo son los precios, que es lo que nos tiene aterrado. Entonces, bueno, el etiquetado frontal, como te decía, es un buen impulso que se dio en Nación, un buen impulso, pero bueno, también vemos, la norma se sancionó en noviembre del 2021, nosotros empezamos a trabajar en este proyecto ahí nomás también, pero habíamos decidido todavía no presentarlo porque queríamos hacer monitoreo de cómo venían las otras provincias en las adhesiones y también cómo venía llevándose adelante el cumplimiento de la norma nacional. Y ahí es cuando empezamos a observar que esto es buenísimo lo hecho en Nación, pero no alcanza en sí misma la norma nacional, no alcanza solo con adherir, y teníamos que lograr algunas otras acciones, una estrategia provincial de cómo poder encaminar este problema o esta situación desde los distintos factores que hay que tener en cuenta.
Bueno, no tenemos mucho conocimiento sobre este proyecto que vos le diste un vuelco, ¿no? A ver, Contanos algunas cosas, porque esto digo para todas las mamás, las abuelas, las personas que nos están escuchando y que hacen las compras, para que sepan cómo alimentar mejor a su familia, ¿no? Porque estamos pensando en las futuras generaciones.
Así es, así es. Lo primero es saber qué plantea la norma nacional, ¿no? La norma nacional, más conocida como etiquetado frontal, es la promoción de la alimentación saludable, la norma nacional. ¿Y qué nos dice la norma nacional? Bueno, hay una cantidad de nutrientes que en su exceso, en su ingesta excesiva, generan un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son? Bueno, el exceso de azúcar, el exceso de sodio, las grasas, las calorías también, no es saludable, y por supuesto aquellos alimentos que tienen cafeína o endulcorantes que no son apropiados para niños. Entonces, ¿qué decide la norma nacional? Bueno, todos los alimentos que en sus recetas contengan estos excesos tienen que llevar el octógono negro, el sello negro en su paquete frontal.
Sí.
¿Sí? Hasta ahí estamos.
Que en algunos productos lo vemos, no en todos.
Porque todavía estamos en plazos de todavía no tener que verlo en todos. Por eso te decía, ahora vamos a profundizar un poco ahí, porque obviamente no es fácil la reconversión productiva, que es lo que estamos tratando en San Luis, que darle una mano ahí para que esto funcione. Y al mismo tiempo, ¿qué dice la ley nacional? Bueno, entendemos que desde la libertad cualquier consumidor tiene que tomar una decisión consciente de que está consumiendo, por eso el octógono. Pero ojo que la situación de la mala alimentación nos alarma. Entonces, ¿qué hace la norma nacional? Bueno, prohíbe dos cosas que en San Luis le estamos dando un vuelco más. Por un lado, en los establecimientos educativos, los kioscos no pueden vender ningún alimento que tenga un octógono en su envase. ¿Está?
Bien.
Ninguno. O sea que las escuelas tienen que llevar y ofrecer a los chicos y a las chicas alimentos saludables. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver con cuánto acostumbramos al paladar. Entonces, si nosotros desde chicos empezamos a acostumbrar un paladar con otra alimentación, luego los excesos de azúcar y de sodio mayormente no los vamos a necesitar como quizás hoy un adulto los necesita. Y por otro lado, tiene que ver con no entregar de forma gratuita, desde el Estado, alimentos que en su envase tengan un octógono. Y ahí vienen todas las compras del Estado y las políticas de merenderos y de comedores, que por supuesto también los tenemos que ocupar. Eso dice la norma nacional. Y también, obviamente, invita a cambiar las recetas, que la producción pueda empezar a girar hacia una producción más saludable. Y por otro lado también nos dice que tenemos que ser más claros en la información que se dan en los envases. No podemos confundir a los consumidores con un envase, con un dibujito o un personaje de alguna serie que a los chicos les gusta, para que ellos pidan a gritos en un supermercado consumir esas galletitas, cuando en realidad no son para nada sugeribles en su alimentación. ¿Sí? Eso nos dice la norma nacional. San Luis adhiere, estamos de acuerdo, en San Luis, de hecho, la provincia está entre las primeras con obesidad infantil. O sea que, por supuesto, que cuando hablamos con el ministro de Salud, estaba completamente convencido él, su equipo. En su momento, cuando empezamos este proyecto, estaba la ministra Dávila también completamente de acuerdo con la iniciativa. Pero bueno, teníamos que encontrarle algunas soluciones a otros problemas, porque uno puede decidir, bueno, listo, nos alimentamos saludablemente. Ahora, ¿contamos con alimentos saludables para abastecer a la población? Bueno, y ahí vienen estos cuellos de botella que en San Luis hemos planteado una estrategia con tres patas y un núcleo. La primera pata tiene que ver con todo lo que es salud. El fomento, la educación, los talleres de concientización. En esto, además, un diálogo permanente con la Asociación de Nutricionistas a disposición para también dar talleres, para acompañar, para mostrar la evidencia científica de lo que hablamos. Así que toda esa parte de salud muy fuerte con las pediatras, con los odontólogos, ya vienen realizando un trabajo a través de la mesa sobre los alimentos en los centros educativos. O sea que la primera pata, además de adherir a la nacional, es un compromiso desde el gobierno provincial, desde el punto de vista salud. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar solo sanando, sino que tenemos que prevenir. ¿Cómo podemos lograr aumentar la prevención? Educando. Y ahí va el Ministerio de Salud. Por otro lado, la pata en educación. Con la ministra Cantalú, esto lo veníamos hablando, porque la provincia se tiene en el 2010 la ley de kioscos saludables, que por supuesto todas las leyes son progresivas, graduales, y en eso ahora estaríamos en un 91% de los kioscos, los establecimientos educativos que ya tienden a la alimentación saludable. Por supuesto que hay excepciones, por eso también la norma nacional prevé sanciones y plazos, que ahora en un ratito los vamos a hablar.
Bien.
Que en San Luis estamos tratando de ver cómo ajustamos esos plazos, pero también hay que hacer un cambio de hábitos, porque las escuelas pueden, un ministerio de educación, solicitar determinados requisitos para vender, pero en el día a día a veces el kiosquero o quien administra el kiosco puede poner algún otro producto un día y eso escapa al control que... Entonces, bueno, ahí hemos generado algunas, ahora el último hablamos de la cuestión del control y de las sanciones y le explico esa parte. Y la tercera parte, que es la pata más fuerte, que hemos dado una vuelta de rosca interesante, es con el ministro de Producción, con Marcelo Mitrano, porque estamos creando en la provincia un plan de incentivos a la producción. Bien. Para los pequeños y los medianos empresas. ¿Por qué? Esto que decías recién vos, hoy en los súper, en los negocios, hay alimentos que ya tienen los octógonos.
Sí.
Y esas son las grandes cadenas alimentarias, que, por ejemplo, Chile ya tiene hace 12 años, 11 años la ley en vigencia y ya estamos hablando de empresas que colocan sus alimentos en otros países con la misma ley, por ende les fue más fácil hacer la reimpresión de los packaging o en alguna modificación de receta, ¿sí? Además, con su escala y con su tamaño pueden afrontar estos procesos más rápidos. Bien. Y además los plazos para las grandes empresas son más cortos. Tienen hasta, hoy es 17,
sí,
hasta mañana 18 de agosto para dar cumplimiento,
ah, mira,
a las prórrogas que se han solicitado ante la Autoridad de Aplicación de Nación, que entiendo que es el Ministerio de Salud. Pero los pequeños y los medianos productores que tienen un plazo hasta el 20 de noviembre de este año, les cuesta mucho más, porque la reconversión de una receta implica una reconversión productiva, implica una inversión que en algunos casos no existe, económica aún, y menos en este contexto en el que estamos, implica a veces solo un asesoramiento de un ingeniero o una nutricionista que tampoco pueden llegar a alcanzar en los costos, o en algunos casos simplemente implica el productor no quiere modificar su receta, que está en su derecho también, y solamente va a reimprimir los envases con los octógonos que corresponden según,
claro,
el alimento.
Alto en sodio, grasa.
¿Está? Ahora, nosotros sabemos que los pequeños productores, los medianos, los feriantes, cuando adquieren esos envases, hacen en grandes cantidades por una cuestión de escala y tienen que desechar una cantidad significativa de envases y reimprimir de nuevo. Bueno, eso también genera un costo, ¿no? Y también los tenemos que acompañar para poder que ellos puedan colocar sus productos en el mercado sin sanciones.
Sobre todo en nuestra provincia, ¿no? Entonces, que hay tantos microemprendedores, porque hay muchísimos. Por suerte, San Luis es la cuna del emprendedurismo. Entonces, la gente encuentra en eso la salida laboral y es trabajo. Y bueno, y esta vuelta de rosca es como que viene a decir, ay, ¿ahora cómo hago?
Y la idea es acompañarlos. Una vez que se sanciona la norma, producción va a hacer la convocatoria seguramente para evaluar cada caso. Y sobre todo cuando pensamos en las economías regionales o en los departamentos, porque también volvemos a esto, pensemos un kiosco en una localidad pequeña del interior de San Luis.
Sí.
Adhiere a la ley provincial que ya existe, que es la de kioscos saludables, que la estamos declarando complementaria, va a recibir también la obligatoriedad por la norma de etiquetado frontal de que no puede vender estos productos, por eso son complementarias, pero quizás no cuenta con el disponible de productos para vender en el negocio, porque todo lo que se consigue en la zona tiene octógonos. Por eso es que apostamos a una reconversión productiva saludable con un acompañamiento del Estado, del Ministerio de Producción, para que la modificación de las recetas puedan generar más oferta de alimentos saludables, para que los kioscos la puedan vender y también para que se pueda comercializar en cualquier lugar de la provincia.
¿Y en qué consistiría específicamente esa apuesta desde el Ministerio de Salud de acompañamiento?
Bueno, como te decía, los detalles se fijan con la reglamentación y con la convocatoria que se va a hacer. Para nosotros es fundamental lograr esta sanción antes del 20 de noviembre para que se pueda reglamentar esta mesa y se puedan poner en marcha estos incentivos para que cuando lleguen las sanciones nacionales a partir del 20 de noviembre, ya las empresas estén con una estrategia de cómo, en todo caso, solicitar una prórroga excepcional, entendiendo que ya están en un camino, tanto de reconversión productiva como de reimpresión de envases. Como te decía recién, va a variar según cada rubro, según cada escala de comerciante, no es lo mismo un feriante a un pequeño productor o un mediano productor. Y también va a variar, por supuesto, en cuál es el requerimiento. Ahí, como te decía, hay productores de alimentos que simplemente necesitan que alguien les los ayude a armar una receta más saludable, porque también quieren hacer su aporte con su alimento, y está bien, pero simplemente en ese caso es un acompañamiento con recurso humano, técnico.
Bueno, la verdad que esto es una... Yo por ahí lo pienso y digo, qué proyección futura, ¿no? Porque seguramente que el cambio no va a ser a partir del 10 de noviembre, porque todos estos cambios llevan su tiempo, ¿no? La educación en los padres, porque, por ejemplo, ayer mi nieto que tiene 11 años llegó a mi casa con... había ido con la madre al súper y bueno, y se le antojó una sopa, no, ¿qué sería? Un tallarín que ya viene listo, que le sacás...
Ultra procesado,
que le agregás agua, que después lo revolvés, lo dejás 5 minutos y el niño se lo come. Digo, pero ¿y esto de saludable qué tiene?
Nada.
Entonces uno dice, pero yo lo llevo a la nutricionista y la nutricionista te dijo que puede comer esto. No, pero bueno, viste que se le antojó en el súper, qué sé yo, lo quiere probar porque es nuevo. Bueno.
Sí, como todo.
¿Entendés? Es difícil si también nosotros no nos educamos como padres.
Sí, a ver, es lo que nos pasa. De hecho, no, esto te decía, las tres pilares se asientan en las compras del Estado. Y esta progresión que mencionas vos y que va a llevar un montón de tiempo, lo tenemos clarísimo también, coincidimos. Es más, la proyección para las compras del Estado empiezan en octubre del 2024, recién la obligatoriedad para que al menos el 10% de las compras del Estado vinculadas a los alimentos sean alimentos saludables. Y esa proyección va incrementándose al 2030, llegando recién al 2030 a un 40%. Y por supuesto que quienes están más del lado de la nutrición me dicen, Fer, pero falta un montón. Sí, pero hay que entender esto que decís vos. Hay una cuestión de hábitos.
Sí.
Que una persona en un momento decida darse un gusto, no pasa nada con una sopa de esto. No es gravísimo hoy por hoy si logramos generar hábitos alimentarios saludables. Que en todo caso sea un permitido y no que sea la regla. Digo,
claro.
Consumir todos los días bebidas azucaradas,
claro,
sabemos que no,
claro,
puede ser lo, no es lo más sano para la salud. Después cada uno decide, con su salud cada uno toma sus decisiones, pero la realidad es que no es lo más sano. Eso no quiere decir que no puedas tomar un vaso de gaseosa un fin de semana, en un cumpleaños, en un asado familiar, o lo mismo con la sal. No es saludable el consumo excesivo de sal, de todas estas cuestiones. Hay que generar un hábito. Y en el mundo adulto, acostumbrar un paladar que lleva años de consumir determinados alimentos o comer alimentos saludables, pero con mucha sal, es todo un tema sacarlo.
Es todo un tema.
Todo un tema.
Porque vos decís, yo por ejemplo veo también en mis nietas, que es la madre y el padre son médicos, entonces ellas no conocen la sal ni el azúcar. Y ellos viven lo más felices así. Entonces, ¿pero qué pasa? Vienen a mi casa y suponete, comemos un asado y el asado tiene sal. Entonces decimos, bueno, ¿y qué hacemos? No, dejarle separado sin sal. Bueno, qué sé yo, es como que vamos tratando de acomodar, pero no de cambiarle el paladar, porque ella, la más grande, tiene 5 y ella no conoce ni la sal ni el azúcar. Entonces ella toma su leche amarga y a lo mejor un fin de semana por ahí le toca un postre dulce como, siempre hecho con una leche de almendras, ¿entendés o no? Un flan hecho con leche de almendras, con otras cosas. Y yo veo que la madre se da vuelta perfectamente, a pesar del poco tiempo que tiene con su trabajo, se da vuelta perfectamente. Perfectamente para hacerle en la noche todo lo que van a comer al otro día y entonces que tenga de todo. Pero ¿cuántos hogares tenés así?
Sí, la realidad es que...
La realidad es otra.
Es otra. Yo en mi caso particular, en mi casa no consumimos con Lola ni azúcar ni sal, pero no quiere decir que no disfrute. Es más, Lola me dice, mami, vamos a ir a comer a la casa de los abuelos. Sí, bien, voy a comer tomate con sal.
Claro.
Feliz. ¿no? Pero la realidad es que se lo permito como un, como un exceso, como un,
como un permitido.
Un permitido.
Como decís vos, el permitido.
Por supuesto que en lo cotidiano Lola desayuna sin azúcar, sin sal, no hay gaseosa en mi casa tampoco. Bueno, uno va tratando de reducir en lo que puede, con los tiempos que puede, y todo va a estar bien. Mientras entendamos que hay que reducir, porque cuando hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos hasta incluso enfermedades. Ayer hablaba con una persona adulta que recientemente ha empezado con un problema cardiovascular y le sacan la sal. Y me dicen, Fer, yo no puedo a mis 65 años no consumir sal.
Claro.
Y lo entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo su organismo no se lo permite más.
Y eso que viene, por ejemplo, la sal que es baja en sodio, ¿sirve eso? La gaseosa light o la gaseosa cero.
Ahí, con mucho gusto, te doy el número de las Nutris que me acompañan en esto, integrantes de la asociación, con Celeste Malabasi, y ellas te van a poder...
Sí, sí,
con mucho gusto.
Hemos hablado algunas veces con Celeste aquí.
Ellas van a... Y son un montón las chicas de la asociación que me escriben y que, por supuesto, van a poder responderte esto. Yo no soy experta en la materia, pero sí te puedo decir que al hombre con el que hablaba ayer, él no puede consumir ningún alternativo ni bajo en sodio. Su organismo ya llegó a un límite donde no puede consumir más sal.
Bien.
Entonces... Digo, tenemos que evitar estas situaciones. Cuando hablamos del incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos de la diabetes, hablamos de
Exacto.
las enfermedades cardiovasculares, hablamos de la obesidad infantil. Entonces, digo, son enfermedades que realmente un acumulado histórico en el crecimiento de una persona con estos excesos terminan desencadenando patologías más graves. Entonces, si uno empieza de a poquito en lo cotidiano a reducir en lo que puede, en lo que su cotidiano le permite, todo suma. Por supuesto que el ideal sería que todos estos excesos no existan, que los ultraprocesados tampoco sea una opción. Hay que reconocer que la facilidad con la que uno adquiere estos productos e inmediatamente esto de la sopa que mencionabas ayer, lo obtenés de la mejor manera es practiquísimo. Pero bueno, hay que encontrar la manera para resolver lo cotidiano y poder alimentarnos más sanos. Porque en el medio ya la evidencia científica es alta, ya no es discutible, no hay sobrada evidencia, como te digo, científica, empírica. En la Cámara de Diputados van a ir los nutricionistas con toda esta información. Volvemos a lo mismo, nosotros, al menos del oficialismo, cuando empezamos a hablar este proyecto con el Ejecutivo y con mis pares en el bloque, estamos completamente de acuerdo. Lo que nos hacía ruido, o por eso es que nos demoramos en presentarlo, tiene que ver con estas otras, bueno, de qué manera acompañamos, porque... Y ahí vienen las sanciones. La norma baja con sanciones. La norma nacional de etiquetado frontal es obligatoria en todo el país.
Exacto.
La adhesión no la vuelve más o menos obligatoria. La adhesión lo que está volviendo es, bueno, de qué manera acompañamos y generamos un colchón o una ayuda, una presencia del Estado para que entendamos lo importante de la norma y podamos generar el mejor camino para lograrlo sin apretar, sin empujarlos hacia atrás, sino ver de qué manera salimos adelante. Entonces la norma también... prevé, por un lado, un registro de proveedores saludables, la norma local, por esto que te hablaba de las compras del Estado, incentivar a la reconversión productiva para que San Luis disponga de más oferta saludable y podamos hacer uso de ella, tanto los comerciantes vendiéndosela al Estado como los vecinos yendo a comprarla a una góndola, a un supermercado o en el kiosco una escuela, porque si no tiene octógono los puede vender también ahí.
Sí.
Por otro lado, también hay un registro de infractores, porque... En esto también la norma nacional así lo exige, así se baja, y este registro de infractores tiene que ver con no vender productos con octógono en los lugares que la norma no prevé. Y aquellos productos que se venden en un supermercado y no debería y están ahí y no tienen el octógono, bueno, no tienen que estar. Y ahí viene la otra parte. Bueno, Fer, está fantástico eso, pero ¿quién controla? Y es lo que hablábamos de los kioscos saludables. Bueno, la tercera incorporación que hemos hecho es un canal de denuncia para que cualquier persona que vea que tanto en un supermercado hay un producto que debería tener octógonos y no lo tiene, o en una escuela hay productos con presencia de octógonos y no los debería ver, puedan generar la denuncia inmediata, tanto siendo personas físicas como instituciones, a la autoridad de aplicación, que va a ser el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud va a ser la autoridad de aplicación, o sea que la denuncia va a ir al Ministerio de Salud, que a partir de pasado mañana, digamos, en lo que hace a la Nación, o todavía no.
Todavía no.
Hay que esperar
que
esta ley sea aprobada en la Cámara de Diputados de la provincia.
Y senadores, sí.
Y senadores. Bueno, y estamos a a un poco más de mediados de agosto, Fer. Llegamos con los tiempos legislativos para hacerlo ley para noviembre, como vos decís, con la reglamentación que también lleva su tiempo, ¿no?
Sí, llegamos porque, como te decía, era un proyecto que lo venimos hace un año trabajando, tanto con el Ejecutivo como con los compañeros de senadores. Seguramente la estrategia a utilizar va a ser el tratamiento conjunto en comisión de ambas cámaras, es decir, invitar a los senadores a las reuniones que se van a dar en diputados con nutricionistas, con productores, para poder poner toda la evidencia ahí, tomar las decisiones y ya llevarlo al recinto para buscar la sanción, y que en senadores, en vez de iniciar también un proceso de comisiones, ya hayan avanzado con nosotros en el tratamiento en comisiones en diputados y, claro, puedan simplemente llevarlo al recinto para lograr la sanción, mientras el Ejecutivo empieza a armar un borrador para su decreto reglamentario, porque, como te decía, el artículo 1 sí adhiere a la ley nacional, pero después hay 21 artículos más que crean todas estas cosas que te mencionaba y que merece más letra chica en la reglamentación. Las denuncias, sí, está bien. ¿Dónde denuncia? Bueno, el Ministerio tiene que disponer los canales para realizar las denuncias, un número de teléfono, un correo electrónico, una aplicación, si lo quisiera.
Y también quien controle si se hace... Si le hacen la denuncia, tiene que ir, probar que la denuncia es real, sí. Bueno, hacerle
para eso se crea
la
también
multa.
Dentro de la ley, hoy en la actualidad, el Ministerio de Salud, a través de una resolución ministerial, hace una convocatoria cada determinada cantidad de tiempo a representantes de otros ministerios, a las nutricionistas, las pediatras, los odontólogos, sobre un listado de alimentos que se sugiere en las escuelas, en las copas de leche. Bueno, es una resolución, una fantástica iniciativa, porque creemos que estas instituciones tienen que hablar de forma permanente y marcar el camino. Por eso es que esta resolución, a estos integrantes de esta mesa, les hemos dado fuerza de ley en la norma provincial, estamos creando la misma mesa con fuerza de ley, sumando a las universidades y también facultándolo a la mesa que va a estar integrada por estos referentes a convocar a otros actores de la sociedad civil o instituciones. Puede ser, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que en algún momento pueda ser convocado para las compras del Estado, ¿no? Y esa mesa, además, también va a poder hacer un control y llevar un diálogo más institucional con aquellas instituciones que necesiten mayor seguimiento para lograr la aplicación de la norma.
Bien, bueno, esto también depende mucho de lo que es la cultura, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo vamos a ir de a poquito cambiando esto? Lo importante es que alguien dio el puntapié inicial, que en este caso fuiste vos, y que nos parece genial de que esto ocurra. Yo te puedo asegurar que hay personas que realmente se ocupan, son pocas, pero hay personas que se ocupan realmente de la salud de sus chicos, el de cambiar ellos mismos su propia forma de alimentarse para que sus hijos todos puedan comer lo mismo, pero hay otros papás, otras mamás que le prestan menos atención, y bueno, todo esto depende de la educación. Pensemos en que cuando hablamos de esta ley, pensemos que en el futuro vamos a tener justamente muchos menos enfermos crónicos no transmisibles, ¿no? Como decías vos recién, del caso de la diabetes, del caso de la obesidad infantil, es un verdadero problema. Vos vas a un colegio y ves la cantidad de chicos que hay con exceso de peso.
Sí, hay todo un cambio de paradigma que hay que dar. La situación económica sabemos que no es la mejor. Uno, y lo vemos, uno tiene que elegir si come primero. Después,
claro, para colmo,
cuando come,
también,
exacto, cómo logra comer. Si saludable o... Entonces, en eso, por eso hablamos de esta reconversión productiva, este acompañamiento del Estado, entendiendo que la economía merita que en esto el Estado esté presente, acompañando y hasta incluso generando nuevos emprendimientos de alimentación saludable como opción alternativa a dar trabajo, ¿no? Y en esa otra faceta, que ya lo veremos cuando se reglamente la ley, hay una gran oportunidad también para generar empleo, para buscar que haya nuevos emprendimientos de alimentación saludable, que por supuesto, como te decía, la norma fomenta y logra una puntuación y valora a aquellos productores de alimentos que tiendan a esta alimentación. Por ende es que las compras del Estado, por ende el registro, digo, tenemos que encontrar la salida en esta mala coyuntura económica que tenemos, Y entendiendo esto que te decía recién, primero la gente tiene que decidir y poder comer. Sobre eso, tomar la mejor decisión.
Definitivamente. En eso estoy en total acuerdo contigo, porque muchos chicos y chicas del país hoy día, bueno, comen lo que se puede. Y es la realidad. Y bueno, y también pensando en los emprendedores, yo decía, me imagino toda lo que pensará el emprendedor que nos está escuchando y dice, yo hago dulces o mermeladas, ese es mi, o cualquier cosa envasada, que generalmente son dulces, ¿cómo hago para cambiar esto sin azúcar? Uh-huh. ¿No? Es toda una cuestión. Pero bueno,
sí,
va a haber
acordémonos igual que no es sin, es sin exceso.
Sin exceso.
Y esos excesos están dados en una nomenclatura que se ha suministrado a nivel región y por ende país también, sobre cuál es el límite al que se puede llegar con un producto determinado en esa cantidad.
No en es esa sin, cantidad.
Es sin el exceso de.
Sin el exceso.
Sin superar determinado valor.
Sin el exceso de sal, sin el exceso de bueno, de azúcar,
grasas.
De grasas, de bueno, todo esto que bueno, nos hace repensar toda nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, Fer, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco todo esto que nos hace tan bien a todos nosotros.
Gracias, Carmen, a vos por el espacio. Siempre es un placer estar acá con el equipo, así que agradecida. Un saludo
gracias,
a tu audiencia.
Muchas gracias. Bueno, así pasó por nuestro programa la diputada Espinosa.